de emergencia por unos vecinos que dijeron que había habido, parece, unas discusiones ahí en ese sector más temprano, y probablemente había personas. Entonces, una vez que ya se determinó de apagar todo, se hizo una búsqueda intensiva en el interior. Y ahí se encontraron bajo, me parece que la casa tenía como un subsuelo, una cosa así, y ahí se pillaron las personas.
Desde la fiscalía instruyeron al laboratorio de criminalística de Carabineros, quienes estuvieron realizando diligencias y alertaron de un rebrote del incendio que generó preocupación en los vecinos de la población Manuel Rodríguez. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y ya finalizó la primera jornada del juicio contra los responsables del vuelo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que se estrelló rumbo a la Antártica en 2019. La información con Alex Miralles de Radio Bio Bio en Punta Arenas.
Durante este lunes, finalmente comenzó en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas el juicio en contra de 6 exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile, quien se le indica responsables en el caso del avión Hércules C-130, el cual cayó en el mar de Drake en diciembre del año 2019, cuando se dirigía desde la base aérea Chabunco de Punta Arenas hacia la Antártica, donde fallecieron 38 personas. Este juicio se realiza en contra de estos exoficiales, quienes son acusados de cuasi delito de homicidio y de infracciones al código aeronáutico. Quien se refirió a este inicio del juicio fue el abogado querellante Cristian Arias, quien representa a familias de 35 fallecidos. Escuchemos.
Este acto, que es, no es solo una cuestión jurisdiccional, es un acto cívico, donde se va a reconstruir históricamente el suceso que ocurrió el 9 de diciembre de 2019, y eso tiene el objeto, al final de cuentas, de que se le pueda dar una respuesta a las víctimas oficial de lo que realmente ocurrió, pero también de atribuir juicios de reproche respecto de los acusados que, con su imprudencia temeraria, causaron la muerte de 38 víctimas.
Cabe recordar que ya han sido varios años de investigación por parte del Ministerio Público, llegando finalmente a este juicio que había sido suspendido la semana pasada por el abandono de una de las defensas de los acusados, programándose para este lunes entonces el inicio de este juicio, el cual tiene una duración de 153 días. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Bueno, se está investigando la muerte de un lactante de 2 meses tras ingresar al hospital de Puerto Montt. Carabineros realiza las diligencias respectivas por el caso que, bueno, causó conmoción en la zona. Tiene más detalles Hans Barros.
Diversas diligencias desarrollan el Laboratorio de Criminalística y la Sección OS9 de Carabineros. Todo esto por instrucción del Ministerio Público tras la muerte de un lactante de 2 meses, quien falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital de Puerto Montt en un caso que ha causado impacto en la zona. El menor habría sufrido un paro cardiorrespiratorio en su domicilio del sector Alerce. Según el relato de la madre, el lactante dormía junto a ella cuando advirtió que no respondía a estímulos y presentaba sangrado nasal, por lo que fue trasladado al SAR de ese sector y luego derivado en ambulancia del SAMU hasta el hospital regional. Los detalles del procedimiento fueron entregados a la radio por el jefe de la BOCAR, teniente Manuel Angulo.
Aún se encuentran realizando tanto diligencias investigativas en distintos puntos de la ciudad, recabando la información necesaria en este caso para poder corroborar o descartar la intervención de terceros. También se están haciendo el levantamiento tanto de cámaras en los sectores de Alerce y también, bueno, realizando diligencias periciales ya más específicas para realizar levantar toda la información necesaria tanto desde el punto de vista criminalístico como policial.
Pese a todas las maniobras de reanimación, el menor falleció debido a la gravedad de su estado. Y por instrucción de la fiscalía continúan las pericias mientras se espera la autopsia y los exámenes toxicológicos del servicio médico legal que permitirán establecer la causa de muerte y eventuales responsabilidades. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sigue la investigación para aclarar el hallazgo de un cuerpo de una mujer al interior de una caja frente a la vivienda de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Fiscalía contra el Crimen Organizado indaga el asesinato de un ciudadano colombiano al interior de una toma en la comuna de Cerrillos. De alto riesgo fue declarado el funeral de uno de los 13 fallecidos en una balacera ocurrida en la comuna de Pudahuel. A 48 horas de dejar La Moneda, el presidente Boric destacó el avance del plan de emergencia habitacional, pese a que el ministro Carlos Montes admitió que pudo haberse hecho más. El presidente electo José Antonio Kast realiza sus últimos preparativos para llegar a La Moneda. Mañana recibirá a delegaciones internacionales y su equipo afina los decretos y proyectos de ley que se presentarán el mismo 11 de marzo. Exactamente, 14 horas y 5 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Radiograma.
Seguimos realizando informaciones en la radio. La justicia ha decidido confirmar la cautelar de prisión preventiva de uno de los hermanos Martínez, considerados líderes de la organización imputada por millonarios delitos económicos en el llamado caso Imperio. Vamos a conocer detalles de esta información desde tribunales con Roberto Neira. Roberto, te escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal de Garantía de Temuco rechazó la petición del defensor penal particular, abogado Dionisio Yoa Berrocal, quien representa a uno de los hermanos Martínez, recordemos, detenidos en la causa Imperio junto a unas 40 personas y formalizados por diversos delitos económicos, entre ellos lavados de activos, en una de las causas en esta materia más grande en el país. Hay que precisar que en esta audiencia solicitada por la defensa del imputado se había solicitado al tribunal cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total, lo que fue rechazado por el tribunal. Quien se refirió a la decisión adoptada por la justicia fue justamente el abogado defensor penal particular Dionisio Yoa Berrocal.
Sí, efectivamente, hoy día se revisó la prisión preventiva de uno de los hermanos Martínez, de Nelson. El tribunal no acogió nuestra petición, no compartió el criterio que expuso la defensa, ya que nosotros entendemos que con los antecedentes que hay en la investigación hasta el día de hoy, es posible determinar que al menos la situación de Nelson es distinta. Él no es un líder, sino que efectúa un trabajo concreto y remunerado para su hermano, y en ese sentido la participación sería distinta.
En la causa Imperio, el Ministerio Público, junto a personal especializado de la PDI, detuvo a más de 40 personas por lavado de activos y otros ilícitos económicos cometidos en contra de bancos, financieras, utilizando las identidades de personas vulnerables a quienes le creaban un perfil de profesionales exitosos para convertirlos en sujeto de crédito. Hay que precisar que ya una veintena de imputados en esta causa se encuentran condenadas tras aceptar los hechos de la carpeta de investigación del Ministerio Público, cumpliendo penas que no superan los 5 años de presidio. En tanto, el defensor penal particular, Dionisio Yoa Berrocal, dijo que va a presentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco para intentar revertir la decisión del Tribunal de Garantía que mantiene en prisión preventiva a uno de los hermanos Martínez, sindicados como líderes en la causa Imperio. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Una sentencia de 5 años y 1 día de presidio efectivo tras el pago de una millonaria multa a beneficio estatal deberá cumplir una ciudadana colombiana de 28 años de edad, declarada culpable del tráfico de más de 6 kilos de marihuana. Ante el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Temuco fue presentada Cindy Natalie Contreras Vallejos, domiciliada en el distrito de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, en Colombia, acusada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Local de Lautaro por el delito de tráfico de 6.431 kilos de marihuana que trasladaba al interior de una maleta mientras se desplazaba como pasajera en un bus con destino al sur del país el 26 de marzo de 2025.
El fiscal Miguel Ángel Velázquez precisó que la mujer fue detenida en un control del OS-7 de Carabineros en la Ruta 5 a la altura del peaje Púa con apoyo de la CAN detectora de drogas Foxy, que marcó una maleta que era propiedad de la ciudadana extranjera.
A propósito de este procedimiento, se logró incautar precisamente más de 6 kilos de cannabis sativa y la imputada fue condenada a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo y multa de 40 unidades tributarias mensuales. Obviamente el cumplimiento efectivo.
Durante el juicio, la acusada declaró y entregó detalles de cómo recibió la maleta en la región metropolitana tras ser contactada por un hombre que le pagó 400.000 pesos para trasladarla al sur del país, aseverando que accedió a ello apremiada por su situación económica.
Además de la pena de 5 años y 1 día de presidio, la ciudadana colombiana deberá pagar una multa de más de 2.700.000 pesos al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el SENDA, sumado que su huella genética debe ser incluida en el Sistema Nacional de Registro de Condenados.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En Radiograma, todas las voces.
Cortes con machete y recolección indiscriminada de piñones denunciaron desde la reserva privada La Fusta de Lonquimay. Acusan falta de fiscalización y regulación de esta práctica, especialmente en la cordillera de la Araucanía. Vamos a conocer detalles en estudio con Bárbara Justi.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A través de redes sociales, el gerente de la reserva ubicada en el sector China Muerta en Lonquimay, Cristian Wagner, denunció la ocurrencia de lo que dijo es el piñoneo indiscriminado, una práctica que estaría afectando gravemente la regeneración natural de los bosques de Araucaria Araucana, una especie emblemática y protegida en nuestro país. Según lo reportado en el lugar, se observaron ramas o ganchos de araucaria cortados con machete, lo que evidencia que no solo se recolectaron piñones caídos, sino que también se habrían dañado árboles para facilitar la extracción de las semillas. Wagner apuntó a que hay familias que llegan a la zona y se quedan por varios días a recolectar sin ningún tipo de fiscalización y comparó el trabajo que se realiza en parques y reservas en Argentina.
Puente Los Milicos, que es un camino público,
tampoco hay ninguna presencia de CONAF por ningún lado. Y ahí deben haber 40 familias instaladas piñoneando. Debiéramos regular el piñoneo tal como lo hacen en Argentina, que efectivamente los parques están cerrados para el piñoneo, precisamente para que ocurra la regeneración natural de la Araucaria.
En el Parque Lanín, de hecho, en la provincia de Neuquén, está prohibida la recolección de piñones al interior de estos predios. Desde la reserva hicieron un llamado a reforzar la presencia en terreno y las labores de control por parte de instituciones, en este caso como la Corporación Nacional Forestal de la Región de la Araucanía, CONAF. Consultado entonces por esta denuncia, señalaron que la corporación tiene a su cargo la administración de áreas protegidas. Aquí estamos hablando de un caso privadas. Además, cuando se reciben denuncias sobre daños araucarias, se realiza la fiscalización correspondiente y se procede a cursar las infracciones pertinentes en caso de identificar a las personas responsables de este daño, antecedentes que se presentan ante los juzgados de policía local o el Ministerio Público. Sin embargo, en este caso, solo se trata de una denuncia por redes sociales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a otro tema. El Hospital Regional de Temuco confirmó que revisará el caso de un paciente de Victoria que espera una cirugía por bocio nodular desde hace más de 15 años, aunque no entregó plazos para la operación. La familia ya envió algunos exámenes para actualizar su estado clínico.
En coordinación con el Servicio de Salud de la Araucanía Norte, desde el recinto hospitalario contactaron al paciente del sector Selva Oscura, que permanece esperando una intervención quirúrgica.
Se le solicitó actualizar sus datos personales y algunos exámenes médicos. Hasta el momento se han realizado los análisis más básicos, como los de sangre, y los restantes se están gestionando de manera oportuna.
El director del hospital, Ariel Ramos, informó que el paciente sigue en lista de espera quirúrgica y que la actualización de sus exámenes permitirá al equipo médico evaluar su caso y decidir la cirugía según prioridad clínica, estimando que será un breve plazo, pero sin especificar fechas.
Fue contactado por el equipo hospitalario y fueron solicitados exámenes para actualizar su condición clínica. Una vez disponibles estos resultados, el equipo de especialistas revisará los antecedentes y definirá la resolución quirúrgica correspondiente, la que se concretará en un breve plazo.
Junto con atender el caso, el hospital recordó la importancia de mantener actualizados los datos de contacto para facilitar la comunicación y la gestión de las atenciones, especialmente con pacientes en lista de espera.
Al respecto, la esposa del paciente, Jessica San Martín, comentó que la orientadora del hospital les explicó que la espera de más de 15 años para realizar esta intervención es un problema compartido.
Según la orientación recibida, en 2012 se intentó contactarla en dos ocasiones, pero no atendieron la llamada, lo que hizo que el caso quedara registrado como si ya no necesitaran la operación.
La orientadora, cuando llamó, le dijo a mi esposo: aquí la responsabilidad es compartida, porque el 2012 a usted se le hizo dos llamadas y usted no respondió. Imagínense, el 2012. Realmente lo encuentro como, ¿cómo no iba a contestar siendo que uno está esperando esa llamada de tan deseada? Imagínense el 2012. Y ahí dice que ella, como no recibieron la llamada, dieron por cerrado el caso.
Jessica explicó que luego de esto ellos volvieron a ingresar en el recinto hospitalario para continuar en la lista de espera y que cada 6 meses se recibían llamados para confirmar si todavía necesitaba la operación.
En los próximos días se espera conocer los resultados y el estado clínico del paciente, lo que permitirá evaluar posibles alternativas para la cirugía. Sin embargo, Franco, a pesar de todo lo que hemos contado aquí en la radio, de lo que hemos seguido este caso, todavía no se entiende esta espera, porque aunque haya sido en el año 2012, de todas maneras son más de 15 años esperando, si es que no se contestó este llamado, ¿verdad? ¿Cómo explica también esta persona? Entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué tanta demora? Y ahora están señalando que están gestionando los exámenes para poder estudiar el caso de esta persona de manera oportuna, después de tantos años de espera. ¿Ahí es realmente de una manera oportuna?
No, de hecho, hemos conocido casos de personas que han fallecido esperando una atención y que después de fallecidas las llaman para decirle que tienen hora.
Es terrible, porque en realidad es como una burla para las familias que esperan tantos años poder recuperarse, sanarse de sus enfermedades.
Además, Amparo, también hay otra molestia que yo creo que es generalizada, que que lamentablemente, si no aparece en redes sociales y no se muestra a través de los medios de comunicación como nosotros, pareciera ser que no existen. Y existen muchos casos. Entonces, los pacientes tienen que llegar a esto, hacer denuncias a través de medios de comunicación como es la radio o a través de redes sociales, para que se puedan tomar en cuenta. Eso no es, eso es lo menos serio que ocurre.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y vamos a otro tema. Una licitación para elaborar un plan de turismo para la Araucanía inició el gobierno regional buscando consolidar al sector como motor de desarrollo para la zona.
Una medida que desde hace tiempo vienen solicitando los gremios de la región, indicando que se necesitan lineamientos para que este tipo de actividades se mantengan con buenos indicadores sin importar las autoridades de turno.
El presidente de la Comisión de Fomento Productivo y Turismo del Consejo Regional, el Core de Renovación Nacional, Eduardo Hernández, valoró que se intente avanzar en este tema y dijo que se debe construir junto a la comunidad.
Yo valoro la construcción de esta política pública regional en la medida de que sea trabajada con la comunidad, con los gremios y, por supuesto, los municipios. Es un instrumento que permitirá abordar de mejor manera el desarrollo turístico y la relación entre el gobierno regional, su consejo y todas las comunas de la región de la Araucanía.
La licitación ya está disponible en Mercado Público y se espera adjudicar el próximo 1 de abril, contando con una inversión de 150 millones de pesos de parte del GORE.
Junto a esto también se abrió una postulación para la construcción de la Estrategia y Política Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
El Gobierno Regional de la Araucanía explicó que estas acciones se sustentan en la nueva Estrategia Regional de Desarrollo, presentada en 2025 y que define los lineamientos hacia el 2024.
Radiograma.
De precios y compra por parte del mercado chino obligaría a los productores nacionales de cereza a eliminar, escuche bien, entre 25.000 y 30.000 hectáreas. La reconversión podría ser el final del negocio para muchos pequeños productores.
De un total de 114 millones de cajas de cerezas, 98 millones fueron enviadas a China, mercado que no produjo los retornos esperados porque hubo sobreoferta y esto derivó en bajos precios por segundo año consecutivo.
Este escenario obligaría a los productores nacionales a reconvertir una parte importante del suelo y los huertos para mejorar calidad y calibre. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, ya había indicado que la reducción podría alcanzar las 30.000 hectáreas.
Ahora llegó la hora del ajuste de la superficie plantada de ceniza en Chile. Chile tiene más de 80.000 hectáreas plantadas de cereza. Creemos que por lo menos vamos a tener que arrancar entre 25 y 30.000 hectáreas.
El presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, señaló que es fácil recomendar eliminar hectáreas cuando la afectación impactará mayoritariamente a los pequeños productores.
El dirigente recordó que hubo un incentivo para plantar cerezas y se invirtieron millones de dólares en proyectos.
Hay que arrancar entre 25.000 y 30.000 hectáreas. La pregunta es, ¿qué pasó con la inversión de la CNR? Proyectos de riego financiados hasta en un 95%. ¿Qué pasó con la plata que colocaron los fondos de desarrollo regional? Esto es un ejemplo claro de una política mal ejecutada. El ejemplo claro cuando aquí no se hacen las cosas bien. Arrancar 30.000 hectáreas son millones y millones de dólares que se van a la basura.
El impacto por región aún no se ha especificado, pero en la Araucanía son cerca de 2.000 las hectáreas de cerezas y no existe claridad de cuántas eventualmente se tendrán que eliminar.
Estamos en Loncoche, Chacamo, Boroa, Almagro, Juan Trintre y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Oye, descubre una nueva forma de informarte. Más dinámica, más entretenida. Porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl. Lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Una persona fallecida y otra con lesiones. De consideración, dejó el volcamiento de un camión en la ruta 5 Sur a la altura de Petrovquén.
Una mujer fallecida y un hombre con lesiones. De consideración, dejó el volcamiento de este camión ocurrido a eso de las 3 de la madrugada de la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Petrovquén.
Por causas que son investigadas, el conductor de la máquina de carga que circulaba de sur a norte salió de su pista de circulación e impactó a un poste del tendido eléctrico cerca del puente Tolten.
La Fiscalía de Primeras Diligencias ordenó que hasta el lugar del accidente se trasladara personal de la CIA desde Carabineros para establecer las causas de este fatal accidente.
El cuerpo de la víctima, quien era pareja del conductor, fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para ser sometida a la autopsia correspondiente y así establecer con precisión la causa de su muerte.
La información está primero en Radiograma.
Delincuentes intentaron robar un local de repuestos para vehículos en el centro de Temuco. Utilizaron un automóvil con encargo por robo.
Durante esta madrugada, un grupo de hombres que se movilizaba en un vehículo Mercedes-Benz lanzó el automóvil en retroceso contra el local comercial Sucada, ubicado en la calle General Cruz, en el centro de la capital regional.
En el lugar se venden repuestos para vehículos. El dueño del negocio, Cristian Castro, indicó que pese al alunizaje, no se concretó el robo, pero sí hubo daños por más de 3 millones de pesos.
Viendo las cámaras nos dimos cuenta que a las 5 de la mañana trataron de entrar al local con un alunizaje. Eran 3 o 4 individuos. Dicen que el auto fue robado al sector Simón Bolívar, por lo que avisaron los carabineros.
Los delincuentes lograron huir, pero la policía sigue realizando diligencias para identificarlos y así detenerlos.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Y autoridades salientes de gobierno en la Araucanía afirmaron que no todos los hechos de violencia rural son terroristas. Respecto a Temucuicui, el delegado presidencial Eduardo Abdala dijo que se puede ingresar acompañados de las policías y las Fuerzas Armadas.
El representante del presidente Gabriel Boric en la zona realizó un balance respecto al trabajo ejecutado durante 4 años, destacando la baja en los ataques que se registraron en la macrozona sur debido al estado de excepción.
Consultado por si hay terrorismo en la Araucanía, el delegado presidencial Eduardo Abdala reconoció que en la región se han registrado hechos de este tipo, explicando de todas maneras que se trata de una calificación jurídica. Así dijo que, si bien hay violencia rural, no todo corresponde a acciones de carácter terrorista.
Sean ciertas consideraciones que están establecidas en la ley, ¿no es cierto?, que establecen cuándo se puede considerar o no una acción terrorista. Entre otros, ¿no es cierto?, la acción de concertarse para efectos de generar terror. Y en ese contexto, efectivamente, sí, en la región de la Araucanía hemos tenido acciones terroristas, pero como siempre lo hemos dicho, no podemos decir que toda la violencia rural que ocurre en la región de la Araucanía es terrorismo.
La autoridad también se refirió a la situación de la comunidad de Temucuicui, asegurando que se permitió el ingreso del Estado, ya que se prestaron servicios de educación, obras públicas y salud.
Consultado por si es seguro transitar por ese sector, Abdala dijo que se debe hacer con el acompañamiento de las policías y las Fuerzas Armadas.
Si es que esto se hace de la mano, ¿no es cierto?, de una acción concertada, muchas veces, ¿no es cierto?, acompañadas de carabineros, de las fuerzas de orden y seguridad, efectivamente se puede entrar. De hecho, hay acciones permanentes, digamos, de trabajo de las policías que hace que se pueda entrar a estos lugares.
Con todo, el representante del presidente Gabriel Boric en la Araucanía dejará el cargo al mediodía del miércoles, mientras que los puestos de confianza, como los seremis, terminan sus funciones la noche del martes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Y un informe final de Contraloría confirmó sobre sueldos de 3 funcionarios en la municipalidad de Pucón. Vamos a conocer detalles en estudio con Rodrigo Aguilera.
Este caso no es nuevo, ya lo ha dado a conocer la radio, pero ahora es la ratificación de un preinforme donde se confirma que 3 funcionarios que fueron contratados bajo la administración del actual alcalde, Sebastián Álvarez, recibieron durante mucho tiempo, más de un año en algunos casos, pagos que no correspondían, porque la Contraloría dice que, de acuerdo al desempeño y sus grados, las remuneraciones no estaban homologadas precisamente a su carga laboral ni los grados que esto representaría, configurándose así de esta manera una acción que hoy día es cuestionada, donde se pide además la devolución de los dineros. La concejala, Verónica Castillo, dijo que era una situación grave, irregular y que involucra también a esta administración, porque no hubo control.
El informe 731 de Contraloría da una clara señal de una gestión municipal deficiente, con posible mal uso de fondos públicos, favoritismo en contratación de personal y una falta de transparencia y control absoluto.
¿Quiénes son los funcionarios cuestionados en este informe? Iván Soriano, Esteban Pasquit y Jefferson Adaru. Cada uno tiene que hacer una devolución de distintos montos de acuerdo al cuestionamiento de Contraloría. Soriano, por ejemplo, son poco más de 24 millones. Basquet tendría una cifra de casi 20 millones 300 mil pesos. Y Jefferson Adaro, poco más de 10 millones de pesos. Eso es lo que señala el informe de la Contraloría. También le entrega recomendaciones al municipio, como mejorar, por ejemplo, todo lo que es su protocolo y administración interna respecto de los honorarios.
Ajustar sus procesos de contratación y acreditar la devolución del dinero mal pagado. Por esto también es que han ocurrido estos pagos de honorarios que es improcedente, que se incrementó excepcionales a Iván Soriano, Esteban Baquit. Yo espero que esto se aclare y no vuelva a ocurrir.
De los tres nombrados, solamente Jefferson Adaro ya no continúa en el municipio de Pucón. A él le rescindieron su contrato en diciembre del año pasado. Respecto de Baquit, él continúa asociado al Departamento de Gestión de Emergencias de Desastre, también a honorarios, y Iván Soriano está en el Departamento de Educación, en el área administrativa y finanzas del Departamento de Educación de Pucón. Eso es lo que ha confirmado la municipalidad. Respecto a si han pagado, la situación no es clara, porque se le ha indicado a algunos concejales que devolvieron los bonos que recibieron. El municipio ha indicado que también ya comenzaron a devolver los dineros, pero después surgió una duda respecto a si habían regresado o reintegrado la totalidad del monto que está cuestionando la Contraloría o solo una parte. Así que esperamos que esa situación se aclare en el transcurso de las próximas horas por parte del municipio.
Rodrigo, y la Contraloría aclara de qué manera se deben devolver estos recursos, en el sentido de si en cuotas, por ejemplo, o todo de una vez.
Lo que dice el informe de Contraloría es que el municipio tiene que hacerles llegar a ellos los comprobantes de cuando los funcionarios reintegren los dineros. Yo no creo que sea un proceso en cuotas.
Claro.
Porque no siempre van a estar enviando el comprobante. Claro. Está pidiendo el comprobante del reingreso de esos recursos públicos, en este caso del municipio, a las arcas municipales. Eso es lo que está pidiendo. Y además que se adjunten todos estos antecedentes al sumario que está en desarrollo, que es también lo que confirma la concejala Castillo.
Gracias, Rodrigo.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. En Angol se espera para esta tarde despejado, en realidad nubosidad parcial, variando a despejado por la noche. Se esperan altas temperaturas en Angol, 28 grados para hoy.
Y lo que va quedando de verano en Puerto Saavedra, para hoy se espera nubosidad parcial con una máxima de 21 grados.
Despejado en Villarrica y Pucón para la tarde y noche, se espera también en la zona lacustre una temperatura máxima probable de 26 grados.
En Lonquimay, poco más alta la temperatura, 27 la máxima proyectada para hoy, cielos despejados, aunque con algo de nubes durante la tarde.
Nubosidad parcial para esta tarde en Temuco y despejado por la noche. Ya estamos casi alcanzando la temperatura máxima. Tenemos 24, se espera para esta tarde 26 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay trabajos en Berma, en el kilómetro 680, en dirección sur a norte, en el sector de Licanco. Y también hay angostamiento por trabajos en el kilómetro 643 hasta el 644. Esto es en el sector de Lautaro. El tránsito es por la pista izquierda. En sectores con obras o desvíos, sigue las indicaciones del personal y la señalética. la precaución, evidentemente evita accidentes.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, sociedad concesionaria.
Catorce horas 34 minutos, hasta aquí la revisión de noticias.
Como siempre, la invitación es para que usted continúe la sintonía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Y justo hasta ahora vamos a hablar de los deportes porque está con nosotros acá Rodrigo Rip. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, para contarte que la U va a estar jugando con la Universidad de Concepción. Hoy a las 20 horas vamos a estar informando ese partido, cerrando la sexta jornada del fútbol nacional. Ambos están bastante complicados en la tabla. Uno tiene 6, que es la U, está por ahora antepenúltimo, y la Universidad de Concepción tiene 7. Pero si ganan, van a saltar de inmediato, por lo menos arriba del séptimo lugar, porque están todos muy apretaditos. Recordemos que el líder es Colo-Colo con 12. Bueno, el tema es que ha habido críticas al juego y a lo planteado por Paqui Meneghini en la Universidad de Chile. Es algo que quiere cambiar el día de hoy el conjunto de la U, y así lo dijo el defensor azul Fabián Ormazábal.
Internamente, como grupo, como plantel, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, estamos muy unidos, estamos muy fuertes. Y esperamos seguir haciéndolo así. El tema de las críticas, bueno, tratamos de cerrarnos como grupo y estar fuertes desde adentro para poder así demostrarlo dentro de la cancha y hacerlo lo mejor posible.
Y las Diablas siguen dando que hablar porque después de haber clasificado el Mundial, además siendo campeonas del preolímpico en el Estadio Nacional, subieron también en el ranking mundial. Ya están en el puesto número 13, desplazando a Japón, que recordemos también estuvo en este campeonato. Chile le ganó 2 veces al 8 del mundo, que fue Australia. La última en la final, además. Así que la verdad es que llegan muy bien preparadas, por ejemplo, para lo que viene, que es el Mundial. El Mundial se va a estar desarrollando desde el 15 de agosto hasta el 28 en Países Bajos y Bélgica. Y su presidente, presidente de la Federación de Hockey Césped, Andrés De Witt, habla sobre los objetivos ya en el Mundial.
Clasificar a un Mundial es una meta, y probablemente ir a un Mundial es hacer un pequeño saludo a la bandera. Nosotros no queremos que sea eso. Queremos ir a competir con los mejores. Demostramos acá que podemos. Pero eso requiere ser aún más profesional en lo que estamos haciendo. Y en eso estamos. Y esto demuestra cuando uno se pone metas de largo plazo y pone un equipo profesional a trabajar, es capaz de levantar los recursos y es capaz de lograr los objetivos.
Vamos a estar también en el Expreso PM ahondando con visitas de las Diablas acá en nuestro panel. Y una muy buena noticia también en los Juegos Paralímpicos que se están desarrollando en Italia, porque el único representante chileno es Nicolás Biskert, y hoy firmó una actuación histórica para el deporte nacional porque fue octavo en la supergigante de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026. Es el mejor registro, el que vemos en pantalla, había sido noveno en los 2 Juegos Olímpicos anteriores, así que mejora su marca y esta es su impresión.
Bien, hoy octavo lugar, contento por eso, un diploma que no tenía, muy feliz por ese lado, haber avanzado en mi resultado, ya en mi tercer juego, creo que puedo más, así que quedan 3 carreras para demostrarlo.
Y la primera va a ser mañana martes, cuando Biskert vuelva a competir en el combinado alpino.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La información del momento desde el Palacio de la Moneda, Francisca Cárez.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora se realiza la última vocería de gobierno dirigida por la ministra vocera de la administración del presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo, acompañada también por todos los ministros del comité político de esta administración. Pasemos a escuchar las últimas palabras entonces de esta vocería liderada por la ministra Camila Vallejo.
Que sirva y que traiga resultados concretos para la vida de las personas. Y por eso, evidentemente, hemos logrado además otros importantes avances que tienen otro foco clave, que es la mirada progresista. Es decir, no solamente la vocación democrática de diálogos, de acuerdos, sino que también una mirada. Esto no se trata solo de la forma de hacer política y la forma de ser gobierno, sino que también hacia dónde queremos avanzar. Y ahí está el sello del progresismo. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un modelo de desarrollo productivo que, por ejemplo, garantice que el litio sea el nuevo sueldo de los chilenos y chilenas. La Estrategia Nacional del Litio hace y garantiza que a través del Estado los chilenos y chilenas sean partícipes de la producción de litio y que a través de la generación de esa riqueza podamos también enriquecer a nuestra patria. Significa también que a través de la riqueza de la minería, lo que se produce con el cobre y con la minería en general, podamos también hacer a las regiones partícipes de la producción de esa riqueza, ¿no? Y que la riqueza de la minería llegue no solo a todas las regiones del país, sino que a más de 300 comunas. Es decir, crecimiento, pero también con participación del conjunto de la sociedad en lo que significa la producción de esa riqueza. Poner mirada progresista significa que el sistema de pensiones incorpore la solidaridad, pero para aumentar las pensiones de los actuales y futuros jubilados. Porque no era sostenible un sistema que le dijera a los jubilados de manera individualista, ráscate con tus propias uñas. Sino que hubiera apoyo entre generaciones. No es menor que un presidente joven como el presidente Gabriel Boric haya logrado algo que no se logró durante décadas, que es darle justicia a las personas mayores, es darle dignidad a las personas mayores. Y eso fue con acuerdo, pero también con mirada progresista, con vocación democrática y también con mirada progresista. También significa tener mirada progresista el conducir las políticas de seguridad garantizando que el orden y la seguridad de nuestros compatriotas no esté radicado solo en algunas comunas, sino que sea cada vez más una realidad de comunas incluso más postergadas.
Con y esas palabras eso, entonces se despide la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en lo que representa su última vocería de los días lunes, como habitualmente lo ha hecho desde que inició la gestión del presidente de la República, Gabriel Boric. Recordemos, ella ha sido una de las pocas que se ha mantenido en su gabinete desde el comienzo de esta gestión. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Bio Bio 360, visión total.
Con la vista.
los escucharás en el cielo. Luego, en todas partes. ¡Sí! Ya comenzaron los días cero kilómetro en Terco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en tercocenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en tercocenter.cl.
Son las 2 de la tarde ya con 48 minutos, una semana absolutamente noticiosa. Ya todos sabemos que ya el miércoles, ¿cierto? El miércoles 11 vamos a tener entonces este cambio de mando importantísimo para nuestro país, ¿ya? Y que ha traído evidentemente también más de algún problemilla ahí entre el presidente saliente y el entrante. Lograron ponerse de acuerdo, conversaron y ya se espera que el traspaso de mando, el cambio de mando sea lo que habitualmente es un proceso democrático, un proceso que además está dentro, ¿no?, de la vida democrática de cada país y principalmente de nuestro país, ¿ya? Y por lo mismo también vamos a estar informando todo lo que ocurra en ese día tan importante. Usted lo podrá conocer también aquí en la radio. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When the world las 2 de la tarde con 52 minutos. Oye, te quiero invitar para que te quedes junto a nosotros, porque luego a eso de las 3 de la tarde vamos a estar con una nueva revisión de noticias en nuestro informador. Así es que no te separes de la sintonía en esta jornada que se esperan 26 grados en Temuco. Y mira qué linda canción. Loco, loco, tu forma de ser. ¿Quiénes son? Los auténticos decadentes en la radio.
Llegar el brazo de un amigo cuando entra. Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Buenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur, del Sur como tú.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. No quemes basura domiciliaria. Es ilegal. Deposítala en contenedores habilitados. En días de altas temperaturas o fuertes vientos, evita el uso del fuego. Ante una emergencia, llama al 130. Evacúa preventivamente y prioriza a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Este verano, la magia se vive en familia. Los Héroes presenta Infinito, el nuevo espectáculo de escapismo y grandes ilusiones del mago Jean-Paul Olaverri. Atención Temuco, te esperamos este 21 de marzo a las 21 horas en el Gimnasio Olímpico de la UFRO. Entradas disponibles en Passline. Vive la magia, vive Infinito. Presenta Los Héroes, auspicia Bilsipap Cero.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco, ahora con más puestos de atención y amplios espacios.